Hebreos, capítulo 6, versículos del 4 al 20. La palabra del Señor dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiros de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bendiciones.
Muy buenos días, mis hermanos.
Pueden sentarse, por favor. Espero que esta vez el micrófono sí esté funcionando. El domingo pasado lo encendí cuando bajé. Supuestamente cuando iba a apagarlo fue que lo encendí. Pero gracias a Dios funcionó bien este y se escuchó. El domingo anterior estuvimos hablando acerca de cristianos maduros. ¿Cuántos recuerdan un poco de lo que se habló? ¿Alguien lo recuerda? Hablamos de que el cristianismo necesitaba tener una madurez, así como en la vida nosotros necesitamos no quedarnos como niños, necesitamos madurar en nuestra personalidad, necesitamos ir transformándonos para poder ocupar mejores áreas de servicio en la obra del Señor. Y a continuación de esa predicación que nos hablaba en el final del capítulo 5 y los tres primeros versículos del capítulo 6 de Hebreos, se nos hace ahora una advertencia. De cristianos maduros se empieza a hablar de apostasía. Y no por gusto, las cosas en la Biblia tienen un orden. Hermanos, hoy vamos a hablar de la confianza. Porque en la confianza, como dice un dicho, está el peligro. Podemos pasar de ser cristianos maduros por exceso de confianza a caer en la apostasía y a caer en situaciones en las cuales hasta se niegue a Dios. El apóstol Pedro, lleno de confianza, le aseguró al Señor Jesús que aunque todos lo negaran, él no lo negaría. Y lo negó no solo una, sino tres veces ese mismo día. Que el exceso de confianza no sea una piedra de tropiezo para vivir una vida que agrade a Dios. Pero tengamos confianza en Dios. Tengamos confianza, pero bien enfocada en el Señor. La esperanza, que es la base de nuestra confianza en el Señor, debe estar firme todo el tiempo. Debemos estar claros de en quién creemos, por qué creemos y para qué creemos. En la predicación anterior estuvimos también tocando el punto de que a veces por costumbre y por olvidar de practicar los fundamentos bíblicos, se nos va convirtiendo el cristianismo de ser por convicción a ser por costumbre. Ya todos los domingos voy a la iglesia y escucho mensajes, pero cuando salimos de la iglesia se nos olvida ponerlo en práctica y vivirlo en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, la confianza en Dios está porque estamos aferrados a su palabra, al fundamento bíblico, porque sabemos en quién creemos, porque sabemos cuáles son las promesas que heredaremos en Él, si confiamos en Él permanentemente. Por tanto, he llamado a este mensaje, confiados en Dios. Pase lo que pase, los cristianos tenemos que estar confiados en Dios. Dígaselo que está a su lado. Confía en Dios. Confía en Dios. Yo no sé lo que te está pasando, pero Dios sí sabe. Y aún así, Él te está diciendo, confía en Dios. Confía en Él. Porque Él te dará el sustento que tú necesitas, en cualquiera que sea tu necesidad. Hermanos, la confianza es la seguridad de que alguien tiene de otro individuo o de algo. Cuando nosotros proyectamos confianza, estamos diciendo, yo estoy completamente seguro de quién Dios es. No me queda duda de quién Dios es. Y como usted está seguro, como usted confía, usted está consciente de las características de Dios. Y no puede venir nadie a transformar lo que usted sabe que Dios es. Ahí él conversando con un hermano le decía, mire, cuando usted está seguro de quién usted es, no se aferra en que otros le crean o no. Eso no mueve su fe. Es como que yo les dijera a algunos de ustedes que su apellido no es el correcto, que lo inscribieron mal. Algunos se reirían en mi cara y decían, mira, tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo sé, yo estoy seguro de que ese es mi apellido. Si tu apellido es cristiano, usted tiene que estar seguro de quién usted es. Usted tiene que estar seguro de quién usted cree. Y puede venir cualquier viento de doctrina, y puede venir cualquier nuevo descubrimiento en el área teológica, pero usted está seguro de quién usted es, porque usted confía en Dios. La esperanza, la confianza, se trata de la persuasión de uno mismo y del ánimo y del vigor para obrar. Cuando usted tiene confianza, usted actúa con vigor. Usted confía en Dios, usted le cree a Dios. No puede ser que usted no actúe conforme a la confianza que dice que tiene. Es incompatible que profesemos una fe y una confianza en el Señor y que nuestro comportamiento difiera de lo que Dios espera de nosotros. Cuando usted confía en Dios, usted actúa como Dios quiere. La confianza, la creencia y la actuación no pueden ir separados. Es como que usted confíe y usted sepa hablar inglés, usted esté confiado de que habla correctamente inglés y que cuando le pregunten en inglés conteste en español. No puede ser que su comportamiento difiera de lo que usted tiene confianza. Si usted sabe que habla bien inglés, si usted sabe que pronuncia bien en inglés, usted contesta en inglés confiadamente. Si usted sabe lo que a Dios le agrada, si usted sabe quién Dios es, usted vive conforme a lo que Dios quiere. No puede ser diferente. La confianza implica un vigor por lo que se hace, con valor, con confianza. Actúe como cristiano confiado, como cristiano que le cree a Dios y no se amedrenta por ninguna presión de este mundo, ni por ninguna subjetividad que pueda ofender a otros. Hermano, este mundo vive y ha vivido ofendiendo a Dios. Así que no se moleste usted en pensar que si por usted vivir y actuar y hablar para agradar a Dios, este mundo se ofende. Deja que se ofenda. Si de todas maneras el mundo no deja de ofender a Dios. Procura vivir tu vida con la convicción de agradar a Dios. Y teniendo la esperanza firme de que esa persona va a actuar o va a funcionar algo como se desea. Mire, hermano, estoy leyendo algunos conceptos de confianza. La esperanza o la confianza es la esperanza firme que se tiene de que una persona o cosa va a actuar o a funcionar como se desea. Cuando usted confía en Dios, usted sabe que Dios no va a cambiar. Usted sabe cómo Dios va a actuar. Usted sabe que Dios va a responder. Usted sabe que Dios va a ser fiel a sus promesas. Usted sabe que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso usted puede confiar en Dios. Qué difícil es confiar en una persona que hoy tiene una opinión y mañana otra. Qué difícil es confiar en un representante político que hoy es de un partido y mañana de otro. Qué difícil es confiar en un cristiano que hoy dice una cosa y mañana dice otra. O que hoy hace una cosa y mañana hace otra. Nuestra confianza en Dios debe demostrarse al vivir y actuar como Dios actúa. Todo el tiempo. También nuestra confianza debe guiarnos a tener la seguridad de nuestras propias cualidades. Mire, hermano, cuando usted actúa confiadamente es porque usted está seguro de lo que usted está haciendo. En esta sociedad en la que, gracias a Dios, vivimos, se tiene muy en cuenta la subjetividad del otro. Y si se ofende, y si lo toma a mal, y si considera que soy muy agresivo en lo que estoy diciendo. Cuando usted actúa con seguridad, pasa a un segundo plano lo que otros puedan percibir de lo que usted dice. Usted tiene que decir una verdad. Usted tiene un mensaje de parte de Dios para este mundo perdido. Y eso es el primer lugar de nuestra responsabilidad. Si después otros se ofenden o nos agradecen, es algo con lo que tenemos que correr. Tenemos que correr ese riesgo, pero no podemos correr el riesgo de quedarle mal a Dios. Nosotros debemos confiar en Dios y demostrarlo con nuestras vidas. Ánimo y decisión y valor para obrar es el resultado de una persona que tiene confianza. Y también la confianza es familiaridad en el trato. Mire, hermano, cuando usted tiene confianza con alguien, usted ya no tiene que respetar cierto protocolo que tiene con alguien que no conoce bien. Cuando usted no tiene confianza con alguien, vamos a suponer que no sea su amigo, que no sea su familiar, que lo ve por primera vez, le da la mano de lejos, dice, mucho gusto, bienvenido, mi nombre es fulano de tal. Cuando ya usted tiene confianza con alguien, usted lo llama a las 12 de la noche y le dice, oye amigo, ¿cómo estás? Mañana vamos conmigo a hacer esto y aquello. Y hay una confianza que te permite un vínculo que trasciende el formalismo. Cuando usted tiene una confianza, una cercanía, una relación cotidiana con Dios, usted adquiere una confianza que lo inspira a relacionarse con él como un padre a un hijo. De tú a tú. Consciente de quién Dios es, pero también consciente de que aunque nosotros somos como somos, Dios nos ama. Hermano, relaciónate confiadamente con Dios. Relaciónate con familiaridad con Dios. Y que esa familiaridad se proyecte en nosotros que somos también los hijos de Dios. La iglesia no es para venir a sentarse, aunque nos venimos a sentar, pero es más que eso. La iglesia es también el lugar donde venimos a adorar a Dios como un pueblo, como una familia, como hermanos y hermanas que somos, porque nos une el vínculo sanguíneo de la sangre de Cristo. Confiemos en el Señor. La confianza en Dios, que se deriva de nuestra relación con Él, la confianza en Dios significa tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones y en nuestras circunstancias. Es decir, que la confianza en el Señor nos da la seguridad de que esta relación que tenemos con Dios produce un efecto, tiene una reacción, tiene que provocar un cambio en nuestras vidas. No se puede decir que usted confía en Dios y usted no ha cambiado su vida desde antes de ser cristiano. No se puede decir que usted tiene ahora una relación de confianza, una relación cercana, una relación de familiaridad con Dios y que esa relación no ha influido en un cambio positivo en su vida. Porque dime con quién anda y te diré quién eres. Si tú andas con Dios, tienes que parecerte a Dios. Si tú andas con Dios, tienes que parecerte a Dios. Porque si no te pareces a Dios, por mucho que tú lo digas, es porque no andas con Dios. Hermano, el cristiano que anda con Dios se le nota. Y no porque tenga un arito en la cabeza. Ninguno de nosotros lo tenemos. Pero se le nota porque se le ve su confianza. Confiar en Dios es poseer la convicción de que podemos descansar en Él. Descansar en Dios es solo posible cuando se le tiene confianza. Poner nuestras cargas en las manos del Señor. Yo creo que, aunque todos tenemos capacidades y limitaciones, a veces más limitaciones que capacidades, pero todos tenemos la capacidad, y lo voy a decir irónicamente, de creer que nuestros problemas son los más grandes del mundo, porque son los que estamos viviendo. Lo que le pasa a mí no le pasa a nadie. Decimos cada uno de nosotros, ¿no?, cuando estamos pasando por un problema difícil. Y puede que sea verdad, pero a cada uno le pasa sus problemas individuales. Cada uno de nosotros tiene sus propios problemas. Puede que no sean iguales. Puede que lo que te pasó a ti no le pase a otro, pero lo que le está pasando a los demás tampoco te está pasando a ti. Así que, de cierta forma, compensa. Hermano, la confianza en el Señor es poseer la convicción que podemos descansar en Él, sin importar cuál sea la circunstancia que estamos pasando. Hay circunstancias difíciles. Hay cuestiones que, porque estemos conscientes de que van a pasar, no quiere decir eso que amengue nuestro dolor. No quiere decir que no nos duela, que no pasemos momentos en los cuales tengamos que llorar. ¿Y saben qué? A veces es necesario llorar y sacar eso que tenemos por dentro. Pero aún en medio de nuestro dolor, debemos estar confiados en Dios. Aunque nosotros no lo entendamos, Dios permite que sucedan las cosas por una razón. Dios tiene un plan y un control porque Dios es un Dios de orden. Así que al nosotros confiar en Él, estamos diciendo: Señor, mi vida está en tus manos. Yo no sé por qué sucedió esto, yo no le encuentro la lógica, pero yo dejo que tú tomes el control de mi vida porque sé que si tú tienes el control, mi vida va a estar mejor. Confía en el Señor. aunque no entiendas lo que pase. Confía en el Señor, aunque estés viviendo momentos difíciles. Porque al confiar en Él, Él te dará el consuelo que necesitas. Pongamos todas nuestras cargas en las manos del Señor si queremos salir victoriosos de los obstáculos que se nos presenten, porque se presentarán obstáculos. No piense, no se engañe, ni engañe a otros, diciéndole que la vida cristiana es una vida donde ya no habrá tristeza ni dolor. Mira, donde no habrá tristeza ni dolor es cuando estemos en el cielo. Pero la Biblia no dice en ningún momento que aquí en la tierra los cristianos van a vivir sin tristeza y sin dolor. De hecho, puede que se nos aumenten tristezas y dolores por el solo hecho de ser cristiano. Pero ahora, lo que sí usted puede decirle a los demás y usted puede creerle a usted mismo, es que aunque hayan tristezas y dolor, ahora, al creer en Dios, Dios va a estar contigo para consolarte. Dios va a estar a tu lado porque tú confías en Él. Y Él sabrá darte el consuelo que tú necesitas. Dios te dará la paz si llegas a confiar en Él. Si llegas a confiar y a creerle incluso en los momentos más difíciles de tu vida. Y a contar siempre con el poder del Señor que todo lo puede y que todo lo alcanza. Por tanto, las razones que vemos en estos versículos para confiar en Dios. En primer lugar, los versículos del 9 al 14 del capítulo 6. Confiemos en Dios porque Dios prometió. Hermano, usted puede esperar en alguien que le ha prometido algo si usted está consciente de cuáles son las características de esa persona. Nadie se atreve a confiarle a un político o a un mentiroso, que en algunos casos es lo mismo. Si usted sabe que la persona no le va a cumplir, usted no confía. Pero cuando usted está consciente de quién es el que prometió, entonces usted confía. Es Dios quien prometió. Es Dios quien desde Abraham está prometiendo una bendición para su pueblo de fe. Así como Abraham era el padre de la fe, nosotros también somos coherederos de las promesas de bendición de Abraham al poner nuestra fe en Él. Dios prometió, así que confiemos en Él. Cuando Dios prometió a Abraham, en Génesis capítulo 22, versículos del 16 al 17, lo dejo para que lo tengan en sus notas, Dios le prometió dos cosas, que lo bendeciría con abundancia y que su descendencia se multiplicaría mucho. Bendición de abundancia, abundancia de bendición, lo cual también implica una abundancia de descendencia. En la antigüedad se consideraba una maldición o una persona mal vista cuando alguna mujer era estéril o algún matrimonio no tenía hijos, puede que el responsable fuera el hombre. Se consideraba que no estaban siendo bendecidos por Dios. Porque qué bendición son los hijos. Yo no tengo ninguno, pero algún día los tendré y sé que son una bendición. Abundancia de lo que necesitas. Sentirte satisfecho con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado, y vivir para darle la gloria a Él. La promesa de bendición de Dios es también para ti. Y escuchen, no solo para la eternidad, sino también para el día a día. Y no estoy predicando la teología de la prosperidad. Estoy diciéndole que si usted se enfoca en Dios, si usted pone su vida en agradar a Dios, si usted confía en Dios y en sus promesas, Dios ya le ha prometido que lo bendecirá. Dios ya le ha prometido que como resultado de poner su fe y su confianza en Él, va a haber bendición a su vida. Y fíjense que es otro enfoque. Muchas personas en otras denominaciones están poniendo su enfoque en la riqueza, no en Dios. Están poniendo su enfoque en lo material, en la bendición económica. Y llaman a eso bendición y prosperidad. Y Dios no dice eso. Dios dice, si tú confías en mí, si tú me pones como prioridad, si tú me tienes como lo principal en tu vida, como resultado, yo te bendeciré. Hermano, es una bendición el solo hecho de seguir a Dios. Porque ya al seguir a Dios, estamos dejando de seguir al mundo que solo va a llevarnos a la perdición. Por mucho que ganemos, vamos a perder más de lo que ganamos. Es como los casinos de Las Vegas. Puede que usted se gane algo, pero el mayor por ciento de los que van a Las Vegas salen perdiendo lo que llevaron y no ganándose nada de lo que no trajeron. Una vez escuché a una persona decir, debajo de los casinos de Las Vegas no hay petróleo. La riqueza que esos casinos tienen son porque tú las llevas. Y porque muchos las llevan con la esperanza de ganar algo y los que están ganando son los dueños del casino. Así es el mundo, así es el diablo. Te da un poco para engancharte, para después quitarte lo que te dio y lo que no te dio. Pero Dios no es así. Dios en verdad sí quiere bendecirte. Y quiere darte una bendición completa. Por eso quiere que tú lo dejes guiar tus pasos. Por eso quiere que tú pongas el control de tu vida en sus manos. Por eso quiere protegerte, no solo por este momento, sino también por la eternidad. El hecho de que Dios prometiera ya nos debe dar la suficiente confianza para no dudarlo ni un segundo. Es Dios el que prometió. No nos lo prometió el presidente. No nos lo prometió el pastor. No nos prometió el diácono. No, lo prometió Dios que nos bendeciría. Créele a Dios. No me creas a mí. Créele a Dios. Créele a la palabra de Dios. Y empieza a experimentarla en tu vida. En varios casos de la Biblia, personas que estaban cerca de grandes siervos de Dios no eran capaces de ver la mano de Dios obrando a su alrededor. El siervo del criado de Eliseo, Eliseo le tuvo que decir, Señor, ábrele los ojos a este para que vea que hay más con nosotros que los que están en nuestra contra. Cuando usted está aferrado a Dios, usted es capaz de ver la provisión de Dios donde otros no la ven, donde otros ven un problema. Hermano, mire a su alrededor, mire a su vida. Bueno, el solo hecho de que tenga vida ya es una bendición. Mire cuántas personas. Yo paso mucho por un edificio que está aquí, a un bloque, un Chester. ¿Cuántas personas no tienen casa? Y usted tiene. Tal vez no es suya, pero usted tiene. No vive en un Chester. Están locos, dementes. Tienen un asistente todo el tiempo. No pueden salir con libertad porque tal vez tendrían un accidente o cometerían una locura. Usted no está así. Usted está por encima de la media del país de donde salimos. Eso también es una bendición de Dios. Mire las bendiciones que Dios le ha dado a su alrededor. Y las que le seguirá dando si usted cada vez más confía en Él. No nos centremos solamente en nuestros problemas o en las cosas que nos faltan, sino en la certeza de que Dios cumplirá lo prometido. Y empecemos a sentir satisfacción por vivir la bendición que Dios nos está dando cada día. La insaciedad de las necesidades superiores no nos permite a veces vivir con felicidad. Hermano, cuando usted cada vez quiere más y más, no tiene la capacidad de disfrutar lo que ya tiene. Cuando usted considera sus necesidades como prioridad y no pone el disfrute de lo que ya Dios le ha bendecido como prioridad, entonces usted se va a sentir insatisfecho todo el tiempo. Y la historia está llena de eso. Millonarios insatisfechos. Tal vez sería un buen título para una predicación. Millonarios insatisfechos. Nosotros somos bendecidos por Dios. Nosotros somos quienes estamos recibiendo las promesas de bendición de Dios. Así que alégrate. confía en Dios, vive confiado en Dios, porque Él lo prometió. Hay un dicho que dice, lo prometido es deuda. Y yo tratando de buscarle el significado, dice, es decir, que lo que Dios prometió, con toda seguridad, podremos esperarlo como quien espera que le paguen una deuda. Hermano, cuando usted presta algo, cuando alguien tiene con usted una deuda, usted está seguro de que se lo tiene que pagar. Porque eso es una deuda que han contraído con usted. Lo que se promete viene a ser como una deuda. O viene a darnos a nosotros también el derecho y la seguridad de que porque fue prometido, será pagado así como se paga una deuda. Si Dios lo prometió, tenga usted la seguridad completa de que Él lo cumplirá. Si Dios nos dice que quiere bendecirnos al poner nuestra fe en Él, ponga su fe en Él si quiere la bendición. No espere que Dios lo bendiga primero para después creerle a Él. Hay personas que, bueno, han dicho cada cosa. Dicen, no, yo no voy a la iglesia porque yo todavía tengo que cambiar algunas cosas en mi vida. Oye, si no vas a la iglesia, más que a la iglesia, si no te pones a los pies de Dios y permites que Él cambie tu vida, más nunca vas a cambiarla. No esperes resolver tus problemas sin Dios y esperar a recibir la bendición de Dios y después poner tu fe en Él. Esa no es la matemática de Dios. Dios te está diciendo cómo es. Confía en Él. La confianza implica trascender la razón. Usted puede que no entienda, usted puede que hasta aquí le llegue su lógica, pero usted confía. Confiar es decir, yo no entiendo, pero yo pongo en tus manos mi vida. Yo pongo en tus manos la responsabilidad de lo que estás haciendo. Yo te creo. Yo confío. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo confío. Confiar implica creerle a Dios. Cuando usted pone su vida en las manos del Señor, entonces Dios le bendice. Quien no espera en Dios es porque no está seguro de quién Dios es. O porque para él Dios no es algo seguro. Escuchen, quien no está esperando en Dios es porque no está seguro de quién Dios es o porque para él Dios no es algo seguro. Quien pone primero otras prioridades y después, si sobra, le damos el diezmo a Dios, es porque no tiene con seguridad una esperanza en Dios. Por tanto, quien actúa así, no solo no conoce bien a Dios, sino que no cree que Él cumpla lo que ha prometido. La palabra de Dios es más segura que el universo, hermanos, ya que por la palabra de Dios es que fue hecho el universo. El principio de la Biblia dice, y lo podemos ver en los versículos a partir de Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue hecho. Y dijo Dios, y todo lo que Dios dijo, fue hecho. Así que si dijo Dios que lo iba a bendecir, tenga usted la seguridad de que eso fue hecho. Si por la palabra de Dios se sustenta el universo, se sustenta a usted mismo, ese banco donde está sentado. Esa misma palabra de Dios es la que dice que lo va a bendecir. Ese mismo Dios, con toda esa seguridad, es el que nosotros podemos confiar y decirle, si Dios lo dijo, eso fue hecho. Si Dios lo dijo, eso es un hecho. Confíe en el Señor más que en usted mismo. Porque nosotros a veces nos traicionamos a nosotros mismos. Nuestros propios deseos a veces nos llevan a tomar malas decisiones. Así que ni a salvo estamos de nosotros mismos. ¿Cuánto más si seguimos los consejos de otros? Que a veces ni buenas intenciones tienen. Confiemos en Dios para que se nos quiten todas las dudas acerca de lo que va a suceder. Solo quien no está seguro puede tambalear cuando vienen los momentos de dudas. Dios espera que nosotros estemos seguros de quién Él es y que andemos firmes con Cristo hasta que se cumpla la esperanza final de vivir con Él en la eternidad. Hermanos, empecemos a confiar en Cristo desde ahora. Empecemos a vivir confiados en Él desde ahora. Sí, yo sé que usted cree que en la eternidad, usted confía que en la eternidad va a estar con Dios. Qué bueno. Amén, así sea. Pero no espere a empezar a confiar en Dios cuando parta para la eternidad. Empiece a confiar en Dios desde ahora. Empiece a ponerle a Dios los problemas de su vida desde ahora. Y empezará a ver que Dios solucionará y encaminará su vida desde ahora. Si quieres experimentar las bendiciones de Dios en tu vida, comienza por imitar a aquellos grandes hombres y mujeres de Dios que le han creído y la han recibido. Dice el versículo 14. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios ha jurado por sí mismo que nos bendecirá. Así que creámosle a Dios, porque Él es fiel a su promesa. En segundo lugar, y basado en el versículo 15, hermanos, confiados en Dios significa que usted tenga la capacidad de tener paciencia al esperar. Y ahí podemos hablar muchísimo. La impaciencia es una característica de los hombres y mujeres de esta época. El estrés es producto en gran manera de la impaciencia. Y el estrés, yo creo que ya pasó de ser 3 y está como por 10 en nuestra época. Ya debería cambiarse el número del término. Ya no es estrés. No, tú tienes es 8, es 9. La paciencia. Una de las cosas que menos abunda en nuestro contexto. Si vamos a tomar el tren, queremos que el tren venga en el momento. Si vamos a solicitar un empleo, queremos que la respuesta sea en el momento. Bueno, fíjense que en la actualidad es casi que un sinónimo de que no te van a dar un empleo cuando te dicen yo te llamo después. Cuando usted le dicen yo te llamo, ya usted va buscando otro porque no, si la respuesta no está en el momento no me sirve. Y a lo mejor te van a llamar, ¿no? Pero lo quiero ahorita, como dicen algunos. Paciencia. Paciencia es la capacidad que posee un sujeto para controlar, atravesar y soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Tolerar, atravesar o soportar una situación sin perder la calma. Cuando vengan las situaciones difíciles en tu vida, no aproveches esa oportunidad para empezar a orar con Dios. Órale a Dios todo el tiempo. Y Él te dará la paciencia para cuando vengan esas situaciones, ver su respuesta en tu oración. En primera, con paz, con confianza y con la capacidad de esperar el tiempo adecuado de Dios y la forma adecuada de Dios para resolver nuestro problema. Lo que pasa es que no solo queremos los empleos en el momento, ni queremos que el tren venga en el momento, ni queremos que la solución de nuestros problemas sea en el momento, sino que también queremos transmitir esa falta de paciencia a nuestra relación con Dios. Señor, yo quiero el carro del año y lo quiero ahora, este año. No me dejes el carro este año en el 2025, porque ya no sería del año. Tengan paciencia. tengan la capacidad de esperar la voluntad de Dios en su vida. Y aquí hay un gran ejemplo. Dice el versículo 15: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham, el padre de la fe. Ahora nosotros leemos de un solo golpe toda la historia de Abraham y decimos, wow, Dios le prometió y Dios le cumplió. Ahí, el siguiente capítulo. Sí, pero pasaron como 50 años, ¿sabes? Ese es el detalle que a veces no vemos. Y muchas de las cosas que Dios hizo no fue en el momento. Dios se toma su tiempo, hermano. Es el tiempo de Dios. Si usted quiere confiar en Dios, aprenda a tener paciencia para esperar en Dios. Y seguro todos, si nos ponemos a recortar un poco los eventos de nuestra vida, nos damos cuenta que si Dios hubiera respondido a la oración que le hicimos en el momento que se la hicimos y no hubiera permitido que pasara un tiempo y que maduráramos y que entendiéramos algunas circunstancias a nuestro alrededor, esa respuesta que nosotros queríamos, lejos de traernos una bendición, hubiera sido un gran problema para nuestras vidas. Al confiar en Dios y esperar en Él, no solo estamos demostrando que nos ponemos a su voluntad, sino también estamos diciéndole, Señor, esto es lo que yo quiero, pero yo sé que lo que tú quieres es muchísimo mejor. Así que mejor dame lo que tú quieres y no me hagas caso. Mira, lo mejor que podemos decirle a Dios es que no nos haga mucho caso, ¿sabes? Sí, aunque suene mal. Hasta Jesucristo se lo dijo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Oye, si Jesucristo se lo dijo, ¿qué le vamos a decir nosotros a Dios lo que tiene que hacer? Lo menos que nosotros podemos decirle a Dios es, mira, no me hagas caso, haz conmigo lo que tú quieras. Porque lo más probable es que yo esté equivocado. Tener la facultad de aprender a esperar por alguien o por algo sin perturbarse durante la espera es algo que no abunda en nuestros días. La paciencia es saber esperar y no alterarse por eso. Miren, muchas veces Dios actúa en el momento y de la forma que nosotros no esperamos para que a nosotros no nos quede duda de que es Dios quien lo hizo. Y que no es obra de la coincidencia, ni de la casualidad, ni de ningún otro factor que pueda influenciar. Si Abraham y Sara hubieran tenido un hijo en los 20 y tantos años, normal. Son jóvenes, son un matrimonio, van a tener hijos. Pero para que nadie le quede duda que ese hijo fue una bendición y una respuesta de Dios, lo tuvieron a qué edad, a los 90. Sara tenía 90, Abraham tenía como 100. No hay duda, es Dios quien lo hizo. Cuando Dios te está dando la oportunidad de tener paciencia, es para que ni a ti ni a nadie le quede duda de que lo que va a suceder es por obra de su mano. Así que espera en Dios, confiadamente, y verás cómo su mano poderosa actúa en tu vida. Un error muy común, y quiero aclararlo, es confundir la paciencia con la pasividad. Suena parecido, pero no es lo mismo. La paciencia no es falta de compromiso frente a la vida o los obstáculos que se nos presentan. La paciencia es una capacidad. Capacidad de tolerar, de atravesar, de soportar. Capacidad de poder esperar sin perturbarse. Pero la pasividad es la falta de acción frente a la vida. Hermano, Dios quiere que usted tenga paciencia, pero no que usted sea una persona con los brazos cruzados. Hay personas en la iglesia que dicen, no, aquí yo estoy esperando en el Señor con los brazos cruzados. Y a veces Dios nos presenta las oportunidades delante y Dios nos está respondiendo la oración y nosotros todavía con los brazos cruzados, como ángel. Que está con los brazos cruzados, no porque sea así. Esperar en Dios implica también la disposición de actuar cuando Dios dice que hay que actuar. Estar consciente de su voz y ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas y vivir con gratitud. No espere que Dios le dé a usted la comida en la boca. Espere en Dios, pero actúe a favor de Dios. No se puede pensar que ninguno de las grandes personalidades de la Biblia han sido personas que han esperado con los brazos cruzados. De hecho, Dios en la Biblia demuestra que nunca llamó a nadie que no estuviera haciendo nada. Todos los apóstoles estaban haciendo algo cuando Cristo los llamó. Ninguno estaba en su casa esperando que el Señor viniera. Ninguno estaba con los brazos cruzados. Unos estaban pescando, otros eran cobradores de impuestos, otros estaban haciendo muchos oficios. Todo el mundo estaba trabajando, creyendo en el Señor, esperando su promesa, pero trabajando. Hermano, si usted quiere ver la mano de Dios en su vida, espere en Él con paciencia, pero no con pasividad. Dios también quiere que usted viva conforme a lo que cree. Dios quiere que usted sea proactivo, que usted tenga la capacidad de esperar, no la pasividad de no inmutarse con lo que sucede. Es triste, aunque es la voluntad de Dios, que en nuestros tiempos, a nivel mundial, no solo aquí, la pasividad de los cristianos está permitiendo que otras doctrinas, que otros pensamientos inunden la sociedad. El crecimiento del Islam es muchísimo mayor en Estados Unidos que el crecimiento del cristianismo evangélico, por nuestra pasividad. La aceptación social de la homosexualidad y de muchas otras cosas ha ganado muchísimo más terreno porque los cristianos estamos siendo muy pasivos, estamos de brazos cruzados. El cristianismo cada vez se ve peor en nuestra sociedad y a nivel mundial por nuestra pasividad, porque estamos con los brazos cruzados. Los cristianos cada vez más se aíslan y son grupos más separados de la sociedad y con menor influencia por nuestra pasividad. Estar esperando en Dios implica actuar a favor de Dios. Hermanos, otro aspecto de la paciencia es la capacidad de considerar hechos y variables que pueden ser imperceptibles a los seres ansiosos e impulsivos. No actúe conforme a lo que este mundo le va a presionar. Voy a poner un ejemplo. Las personas que actúan violentamente con usted, si usted se baja a su nivel y actúa igual, usted está demostrando que no tiene paciencia, que no tiene la capacidad de mantenerse en su nivel, sino que se rebaja al nivel del otro y ya está perdido porque el otro tiene experiencia. Vivir confiando en el Señor implica que usted tenga paciencia, aún en las cosas que le pasan, pero que lo tenga como una capacidad y no que sea pasivo. Quien quiere que aprendamos a esperar en Dios es Él mismo, pero que lo hagamos con paciencia. Y tener paciencia implica tener una mentalidad de soportar, pero con capacidad, no una mentalidad de brazos cruzados. Quien está confiado en Dios, esperando, es porque para Dios está trabajando. No espere que Dios premie su vagancia. Le voy a repetir eso. Quien está confiado en Dios, esperándole, es porque está trabajando para Él. Hermano, usted sabe que va a recibir un salario a fin de mes porque usted está trabajando para esa compañía. Si usted quiere estar seguro de que Dios le va a premiar, Si usted está esperando en Dios con paciencia, es porque usted está haciendo algo para Dios, ¿no? Usted no puede estar esperando que a fin de mes Dios premie su vagancia. Chacho, usted ha sido el vago del año. Aquí tiene su premio. ¿Tú te imaginas? A Dios diciéndonos, por haber venido todos los domingos y sentarte cruzados de brazos, aquí está tu premio. Te voy a bendecir, vaya, porque eso es lo que yo quiero. ¿Tú te imaginas si cada iglesia sacara el vago del año? Mira, hubiera discusión porque hay muchos candidatos. Ahora nos reímos, pero da ganas de llorar. En tercer y último lugar, confiemos en Dios, estemos confiados en Dios, porque en Él estamos seguros para la eternidad. Los versículos a partir del 16, a partir del 17, perdón, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos las promesas e inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, porque penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Al contar con la palabra de Dios y con su promesa, no existe posibilidad de sentirnos inseguros en Dios. Esto no quiere decir que ahora usted va a hacer lo que se le antoje, porque está justificado, porque Dios no va a cambiar su promesa de bendición. Mire, pensar así es como aquellos que piensan que por ver en la Biblia que somos salvos, siempre salvos, ahora estamos justificados de hacer lo que querramos. ¿Implica eso olvidar de que estamos hablando de personas que han sido transformados, que hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, sí, creados espiritualmente de nuevo por Dios? Pensar que una persona se va a justificar en la inmutabilidad de Dios, es decir, en que Dios no cambia, para ahora yo actuar como yo quiera, de todas maneras Dios no va a cambiar. De todas maneras, como Dios dice que es el mismo y ya Él prometió que yo iba a ser salvo, Él no puede cambiar, así que ahora yo voy a vivir ligeramente. Quien piense así es porque en verdad Dios no ha tenido un encuentro con Dios. Dios no ha cambiado todavía su naturaleza pecaminosa. Porque el que ha tenido un nuevo nacimiento solo puede pensar en vivir de una forma que agrade a Dios. Quien realmente tiene el Espíritu Santo en su interior, el cual nosotros no somos quien para determinar si alguien lo tiene o no, pero quien realmente lo tiene, quiere actuar para agradar a Dios, quiere vivir para agradar a Dios, lo vean o no los demás. No se preocupen mucho por la impresión que usted dé. No, que no se me nota, que yo no canto en el coro. Sirva al Señor en el área que usted pueda, pero sírvalo, no se quede con los brazos cruzados. Pero esté seguro de quién usted cree. Quien tiene la seguridad en Dios es porque vive con una nueva mentalidad que lo inspira a comportarse de forma que agrade a Dios y no sigue pensando como cuando no creía en Dios. Y ahora, el autor nos inspira con cuatro figuras que nos llevan a la convicción absoluta de la fiabilidad de la esperanza en Cristo. Nos pone cuatro ejemplos y están a partir del verso 17. Una ciudad refugio. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla. Perdón. Versículo 18 final. Fortísimo consuelo de que hemos asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como una firme ancla y que penetra hasta dentro del velo. Antes de eso, nos habla de que la palabra de Dios es un refugio. Los creyentes En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, habían tres ciudades refugio, donde cualquiera que tuviera un problema iba corriendo hasta ahí, y ahí había un juez que le hacía un juicio justo. Literalmente, en el tiempo de los jueces, la Biblia describe que en ese tiempo cada cual hacía lo que bien le parecía, más o menos como ahora, pero sin leyes. Y Dios nos está diciendo, en Dios usted tiene un refugio. En Dios los creyentes estamos huyendo del pecado, de la influencia de este mundo, para refugiarnos en los brazos de Dios. Lo primero que tenemos en Dios es un lugar donde huir de la influencia de este mundo. Un ancla. ¿Qué es un ancla? Es ese peso, casi siempre de hierro, que se tira al barco para darle firmeza y que no se mueva en la tormenta. Dice, un ancla a los creyentes nos permite estar firmes en las tormentas de la vida y nos impide ir a la deriva cuando el viento desesperanzador de las dificultades nos azote. Miren, hermanos, la palabra de Dios es como un ancla, como algo que nos mantiene firme. Cuando un barco tiene un ancla bien puesta, puede estar pasando una tormenta que el barco se mantiene firme. Se mueve un poco, pero no se va del lugar, no se lo lleva a la corriente. Cuando nosotros como cristianos estamos firmes en Dios, tenemos la seguridad en Dios, estamos confiados en Dios por la eternidad, usted va a estar firme. La Biblia se convierte como en un ancla, en algo que al leerla nos da la seguridad de en quién creemos. En tercer lugar, un precursor, alguien que va antes. Dice la Biblia, Cristo entró al lugar santísimo, es decir, el velo se rasgó. Antes, en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo una vez al año, representando a los pecados del pueblo. Pero él no entraba y después entraba el pueblo, solo entraba él. Ahora, en Cristo tenemos algo diferente. Cuando el velo del templo se rasga por la mitad en el momento que Jesús muere, la Biblia nos está diciendo que Cristo no es solo el que va a entrar a un lugar que nosotros no podemos entrar, sino Cristo es el que abrió ese lugar para que nosotros le sigamos. Cristo es quien va adelante. Y la Biblia dice que Cristo fue a preparar morada para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. La esperanza que tenemos en la palabra del Señor implica que Dios es quien va delante de nuestra vida y que nuestro futuro, al seguir sus pasos, va a ser estar donde Él está. Y por último, un sumo sacerdote. La presencia de que ya no necesitamos un sacerdote queda demostrada en que Jesucristo ofreció el sacerdocio y al mismo tiempo el sacrificio que es válido por la eternidad. Hermanos, Jesucristo es sacrificio y sacerdote al mismo tiempo. Él intercede ante Dios por nosotros y al mismo tiempo Él se ofrece como sacrificio de nuestros pecados ante Dios. Al confiar plenamente en Dios, usted está teniendo la oportunidad de tener a Cristo como su sacerdote, como su intercesor, y de apropiarse de la sangre de Cristo como justificación de sus pecados, es decir, como hacerse justo delante de Dios al ser limpio por la sangre de Cristo. Por esta y muchas más razones, no nos queda otra alternativa si creerle a Dios que hacerlo confiadamente. Hermanos, un cristianismo part-time no tiene buen salario porque va para el infierno igual. Dios te está ofreciendo un cristianismo full time. Un cristianismo que te dé el pago completo. Estar en la eternidad con Él. Pero para eso usted tiene que vivir confiado en Dios. Que el Señor les bendiga.